también.
El Hormiguero.
En la mañana real de Universidad 107.5.
De lunes a viernes, de 7 a 10.
¿Están allí del otro lado? ¿Quiénes están? ¿Carolina? ¿Javier? ¿Son ellos dos que están ahí desde la mañana de Uniradio?
Somos nosotros. ¿Quién está por ahí?
¿Los mismos? Bueno, acá Matías y Leandro. ¿Cómo
los
andan ustedes?
De siempre.
¿Cómo andan, chicos?
Bien, ¿ustedes?
Bien. Contentos, diría Javier, lo primero que dijo cuando llamó por teléfono hacia la radio. Porque él quería decir, estamos contentos porque empatamos con Colombia.
¿Qué se están haciendo los vivos uruguayos? Vamos, ¿qué pasa?
No fue, bueno, no,
¿ya
no
empiezan,
no,
a hablar de fútbol?
Ya vamos a hablar de fútbol.
Claro, ¿qué pasa?
Hay cosas más importantes, el mundo está en peligro.
Conocemos esa sonrisa, vamos.
Sí, estuvimos a punto.
Si querés, les quiero contar algo, una maldad que quería hacer Javi hacer. Yo igual lo aposté, le dije que estaba...
La producción.
Sí.
La producción me manda a mí,
sí.
Pero al final no me dio el tiempo, la verdad.
No, contales lo que querías.
No, pues quedó que un registro sonoro, ¿no? Un archivo sonoro de la semana pasada.
Ajá.
Donde ustedes,
Haga nombres.
Resultado, sí.
¿Cómo decirlo, no?
¿Cómo decirlo?
Auguraban algo que estuvo lejos de suceder, ¿verdad?
Sí, la verdad.
Tanto
que cualquier
para
cosa.
Uruguay,
que,
como para Argentina.
Cualquier cosa que hayamos dicho, la verdad que lejos seguro.
Pero ustedes no saben que acá no somos hincha de nuestra selección, nosotros.
Ah, por favor.
No nos interesa. Aparte, ¿qué ganaron ustedes?
Ah. No, ¿cómo que ganamos?
¿Qué ganamos cuando
¿A qué te referís?
Con este partido,
muchísimas cosas hemos ganado históricamente.
¿Cómo qué?
Y la Copa del Mundo, por ejemplo, dos.
Tenés razón, sí. Y la primera nos la ganaron.
Sí, la primera se jugó nuestro país y la ganamos nosotros.
Perdón,
pero jugaron de locales, qué fácil,
¿no?
Así. ¿Cómo?
Tenemos más Copa de América.
¿Te suena a maracanazo, sí, esa palabra que se inventó luego de que nosotros ganamos en el 50 de Maracaná? No sé, ¿te suena?
El tema es que ustedes contestan de verdad, qué cosa. Estás engranando, Carolina, últimamente.
Sí, totalmente.
No te está costando, chicos, me parece que es la altura del año, ya no te importa nada, ya rápida para engranar.
No, pero no es últimamente, yo soy fácil de engranar.
Igual me gusta este bloque, cómo lo estamos coordinando, porque es por ir a contrapelo de esa cuestión de la hermandad latinoamericana y sobre todo entre los dos países, ¿no?
Sí, a ver, estamos muy muy coyunturales, lo de la patria grande se terminó.
Por eso.
Empezando por Macri, siguiendo por Temer y bueno.
¿Qué sé? Aparte, ¿ustedes tienen princesa, por ejemplo?
Tenemos la Titi Arenberg.
Sí, pero medio pelo. En cuanto a la realeza y la nobleza, estamos complicados.
¿Cómo se llama la de ustedes, que nunca me acuerdo?
Máxima.
Claro,
no es nuestra, a ver.
No, déjenla, por Dios.
Nos encantaría.
Sí, déjenla ya, que ya vino acá de visita.
La princesa argentina, ahora reina argentina.
Saben que anduvo por acá, ¿no? Se fue ayer.
Máxima.
Sí.
Claro.
Ah, no,
¿Ella dónde vive?
Y en Holanda, ¿no?
En Holanda, por suerte.
Ah, pensé que en el 11 vivía.
No, por suerte vive en Holanda. No, pero mira, sí, le falta caminar y conocer un poco el 11, porque estuvo con nuestro presidente, estuvo con algunos funcionarios. Vino en su rol de embajadora de no sé qué parte.
De la ONU. Sí.
Y ella tiene conocimientos en economía. Estuvo en la Universidad Católica, que fue donde se graduó en su momento. Uh-huh. Y entre otras cosas dejó algunas frases muy interesantes que a mí me parece que tendrían que tomarlo ustedes en cuenta también para el Uruguay, quizá sea una solución, porque acá se difundieron números que tienen que ver con la pobreza, lo hemos hablado con ustedes, y diagnosticó ella que hay un problema que hay que integrar financieramente a los pobres, y que uno de los problemas es que la gente, por ejemplo, cobra el sueldo y lo saca todo y ahí empieza a gastar desde ese sueldo. Y tienen que estar todos bancarizados, entonces dejar la plata adentro y poder ahorrar también. Y que si pagan con tarjeta, el comerciante tiene un registro y puede ir al banco y decirle, miren, cuántas ventas tengo y necesito un crédito para seguir creciendo. Y ahí se solucionan los problemas, eso dijo.
Y cerró todo con un ser pobre es caro.
Ah, y además también, claro, que
ser pobre es caro.
Me sonó muy parecido a lo que había dicho Macri con el tema del aire acondicionado cuando estaba.
Y es esa idea,
¿no? Como de, bueno, y no usen al final el aire, ¿no?
Claro. No, y también dejando de lado, digamos, que el escenario que plantea nuestra reina, que no es nuestra, es un escenario donde la pobreza está como ya inserta dentro del propio sistema, como pobres de otro mundo, no es el pobre de nuestro continente que no tiene ingreso, que tiene hambre, que no llega a cubrir sus necesidades básicas. Es un pobre que tiene salario en blanco, y que bueno, el único problema es que más o menos lo tenemos que bancarizar y listo. Y se acabaron los problemas del mundo.
A mí lo que me parece, lo que asoman con esos discursos y tantos otros parecidos, es como que la pobreza es una cuestión casi de elección, digamos, ¿no?
Es una actitud ante la vida.
Eligió, bueno, tomó malas decisiones,
claro.
No supo elegir y bueno, terminé siendo pobre. Cuando en realidad, digamos, a toda luz ya todos sabemos que en realidad es una cuestión de los círculos de donde uno nace, o sea, claramente está predestinado. Obviamente uno después puede tomar mejores o peores decisiones, eso obviamente no está fuera de discusión, pero me refiero que hay una cuestión estructural de una cuestión donde las personas nacen y en qué círculo se mueven, porque la pobreza se reproduce. Entonces, si uno nace en un lugar donde no hay condiciones para ir a la escuela, donde no hay, yo qué sé, condiciones básicas de vivienda, donde no hay saneamiento, donde no hay nada, y bueno, ¿y qué opciones podrás tener? Sí, podrás tener suerte, más o menos, pero digamos, ya naciste ahí.
Y responsabilizar a ese otro,
claro,
por
y
eso
si además,
es muy cruel.
El Estado no hace nada para ayudarte a salir de esa situación, nada en el sentido de justicia social, y va a ser complicado, por más que saques o pongas la plata en el banco, o tomen mejores o peores decisiones respecto al banco o tus pocos ahorros que tenga, digamos, es difícil.
Es que es un discurso de un cinismo importante. Yo me acuerdo, no era presidente, pese a cosas como esas que dijo, es presidente, pero por ejemplo en algún momento me acuerdo Macri poniendo a Tevez de ejemplo de que había surgido de un barrio muy humilde y que a dónde había llegado. Y estamos hablando que el mérito es, que no estoy quitándole, digo, pero ya es el cinismo de la voluntad de salir supuestamente de esa pobreza, digo, simplemente jugaba la pelota, no es que el Estado le dio alguna oportunidad de algo distinto.
Claro.
Sí, pero bueno.
Sí, claro, digo, hay golpes, con el fútbol pasa eso, digo, muchas veces gente que de ninguna manera podría acceder a esos niveles económicos, termina accediendo, ¿no? Eso pasa,
es un
con
negocio
el fútbol y
con
está
pendiente, dinero,
claro.
Sí,
en definitiva pasa eso, que no es la regla común.
Mm.
Bueno, acá en Uruguay les comentamos que estuvimos con una maratónica sesión de interpelación a la ministra de Educación, hablando un poco también de este tema que tiene que ver con educación y acceso a la educación. Es un derecho fundamental y básico para ejercer otros derechos. Uh-huh. Estuvimos una sesión que arrancó a las 10 de la mañana de ayer y terminó a las 4 de la mañana de hoy. O sea, estuvo extensa la sesión y, como suele suceder en estas interpelaciones, no se sacó nada en limpio, ¿no? No hubo nada productivo.
Expuso su ataque y su defensa.
Exacto.
Y quedó
por ahí. María Julia Muñoz es la ministra de Educación y Cultura, que tiene un fuerte respaldo de Tabaré Vázquez. La oposición, que fue la que la convocó y la interpeló, digamos, este mecanismo de interpelación, así se le llama en el Parlamento, no es una ministra muy...
No es una ministra querida, pero tampoco...
No, me iba a referir que no es especialista en educación, digamos, ese es el principal ataque. O sea,
no es profesora.
Claro, y ella lo ha reconocido, que de educación no
sabe. Ella fue ministra de Salud.
Sí, que educación no sabe mucho, y en realidad siempre de un principio la decisión de Vázquez fue clara, de tener a María Julia Muñoz, la ministra, al frente de la cartera de educación, como una cuestión más política de ir al choque con los sindicatos en caso de que sea necesario, o de negociar con los sindicatos, y que atrás de ella estén los especialistas de educación.
Su lugar es como además muy cuestionado por la relación con los sindicatos, y además porque recientemente, desde que comenzó a ser ministra más o menos, destituyó a más de un jerarca asesor del ministerio.
Sí. De hecho le han llamado en alguna etapa de un diario de aquí la viuda negra, porque
además sacó todos los tipos y puso todas mujeres.
Exactamente, ha sacado a mandos medios y altos del ministerio y puso mujeres, y es por eso. Entonces se interpeló a la ministra, los ataques de la oposición fueron por ese lado, de que ella no da la talla para ocupar un cargo de educación. La defensa de María Julia Muñoz es que sí, el país está con retos en la educación, pero ha mejorado, que es falso que estemos peor de lo que estábamos antes. sino que se ha mejorado. Y en ese, yo diría que lo que se saca en limpio ahí, de toda esa sesión, es un anuncio que hace María Julia Muñoz de que se va a ir, que hay una decisión política de ir hacia la universidad, de la educación, que me parece un punto muy importante, que viene siendo reclamado hace años, pero que hace años que viene siendo postergado, que es la Universidad de la Educación, es una universidad que le va a dar rango universitario a los maestros y los profesores. Actualmente los maestros y los profesores no tienen rango universitario cuando se forman de maestro o de profesor, y va a tener acceso a un rango universitario esta universidad que va a formar educadores, básicamente, y que es importante que se vaya por ahí. Entonces, yo creo que lo más importante que sacó de esta sesión es eso. Después está todo el tema de la señal política, de, bueno, tener una ministra, no sé, casi 18 horas en sala, interpelando nada, ¿no? Lo que pasa con estas sesiones maratónicas es que los diputados empiezan a ir.
Sí, es lo que estamos acostumbrados. Aquí muchas veces pasa con algunos temas, o alguna ley sobre la cual se pretende dar algún debate, o supuestamente ni se escuchan ya los diputados.
Claro, está el que habla, y después a veces cuando hace un paneo general de la... Yo lo estaba siguiendo por internet, ¿no?
Sí.
Y faltan diputados. O sea, sí. Es como una cosa. Entonces, ¿para qué? O sea, uno se pregunta, ¿cuál es el propósito de todo,
claro,
esto, no?
Acá lo que se da mucho es que alguno que otro se va a dormir una siesta al despacho y vuelve cuando le toca.
Pero ¿viste? Es increíble que si piden una interpelación, la oposición no esté completamente presente.
Sí,
o
obvio,
sea,
¿no?
Todo el oficialismo, los 50 legisladores del oficialismo, y no se pueden quedar los de la oposición, que son los que solicitan la interpelación. Es de loco.
Sí, bueno, me diría, esa fue la noticia que estuvo dominando ayer y hoy. Estamos en un contexto, y con esto, digamos, cerraríamos la noticia, es que donde la oposición está como con ataques cada vez más virulentos, por decirlo así, a secretario de Estado. Y vamos a tener varias interpelaciones en estos pocos días. Ya pasó la de la ministra de Educación, ya se anunció que se va a interpelar al ministro de Defensa, Jorge Méndez, y va a estar, y es así, tiene pinta de que va a ser muy caliente, la interpelación al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que el ministro del Interior es el que se encarga de la seguridad interna del país, a raíz de algunos hechos, creo que ya los hemos comentado con ustedes, de que hay caceroleos por el tema de la inseguridad aquí en Uruguay. Entonces esa interpelación sí va a estar bastante candente. Pero bueno, se vienen como dos interpelaciones más a dos ministros de Estado.
Acá tenemos una no noticia eterna desde principios de inicios de este gobierno, que ha tenido entre otras cosas despidos importantes. Es el no paro de la Central de los Trabajadores, la principal, que se ha unificado, se había dividido en tres, ¿no? Bueno, ahora son una, y bueno, están ahí como que le amenazan y le dan más tiempo al gobierno, y realmente, ¿no? Ya cada vez van a lograr en definitiva que si en algún momento llegan a convocar un paro, realmente no, tampoco tenga demasiada fuerza y demasiado sentido, ¿no?
Pero ¿por qué la amenaza de paro?
A ver, y porque no pueden negar la situación que se va dando, pero le han pedido algunas cosas y dicen, bueno, están esperando la respuesta del gobierno. Ayer hubo una reunión, pero ahora va a haber otra la semana próxima. Entonces se da todo como un paso de comedia, en que sí, la situación es preocupante, pero bueno, el paro no sería la solución, o necesitamos un consenso, y así van, y no pasa nada.
En el contexto que teníamos, por lo menos hasta el día de ayer, que hubo reunión de los líderes sindicales con el gobierno, fue amenaza tras amenaza, títulos tales como "es muy difícil que vayamos para atrás con un paro general". Se reunieron ayer con el gobierno, les prometieron un bono de fin de año de 1.000 pesos argentinos y la exención de ganancias a aquellos trabajadores que cobren hasta 55.000 pesos. En un contexto cuando... Que indica que la cuestión del bono y que la cuestión de la exención de las ganancias son cuestiones secundarias y hasta terciarias, ¿no? Como venimos planteando, un escenario de despidos y de un pedido claro de reaperturas paritarias que hasta el momento viene siendo negado rotundamente por parte del gobierno.
Me quedé pensando con el tema de la unificación de las centrales, porque acá en Uruguay estamos muy acostumbrados a que sea una, y uh-huh, como que nos cuesta pensar en tres, que ahora son una. ¿Están realmente unidas o fue algo que, bueno, Macri medio que las terminó uniendo, pero no hay coherencia interna.
No, hay ideas, rumores, no sé si se daría o no de una posible fractura otra vez, porque sí, hay algunos gremios que integran la CGT que tienen un discurso más más de barricada, si se quiere, y que están planteando la necesidad de ir a un paro y que han participado de alguna medida que ha tomado ha convocado otras centrales. Aquí recuerden también tenemos la CTA, que en su momento también por distintas cuestiones se dividió y son dos la CTA, bueno, han formado parte de alguna medida de esta CTA que sí tiene otra postura, que sí ha hecho paros nacionales y que es la que ha planteado, han puesto un poco más el grito en el cielo, ¿no? Pero por parte de la CGT ese es el camino.
Bueno, es entendible que no concuerden completamente, porque por algo eran centrales separadas, ¿no? Por algo no estuvieron siempre unidas. Ahora, ¿cómo es el tema de las convocatorias? Porque para nosotros, ¿no? Cuando se convoca un paro nacional por parte del PIT-CNT, que es nuestra única central de trabajadores,
y el acatamiento, ¿no? También.
Paran todos, ¿no? Acatan la mayoría de los trabajadores en un porcentaje muy importante. ¿Cuándo es que decreta un paro nacional una de las centrales? ¿Cómo es en Argentina? ¿Cómo pasa eso?
Y tiene más fuerza, si un paro nacional por parte de la CGT tendría mucho más fuerza que un paro de la CTA, que como los que se han llevado, tiene gremios más importantes, y tiene un gremio que no es que es muy importante, que es lo que hace, ¿no?, muchas veces el éxito no del paro, que es el gremio del transporte, ¿no? Aquí la UTA, que justamente tiene que ver con eso. Si no hay transporte público, ahí tenés garantizado gran parte del éxito.
Esa, de una medida. Está la CGT, la UTA.
Exactamente.
Claro.
Exactamente. Que eran gremios que hasta el año pasado habían realizado algunos paros, algunos anterior, que tenían algunos reclamos concretos, como el pago del no pago del impuesto a las ganancias en su momento, que era justamente que el sueldo de trabajadores no tuviera que pagar ese impuesto a las ganancias, porque el sueldo no es ganancia, ese era el principal reclamo, y que bueno, ahora ha virado, obviamente, y ya no se escucha ese reclamo.
Me cuesta mucho visualizar a una Argentina parada así, completamente en transporte, no sé, me cuesta un poco porque son muy activos, nosotros acá es muy fácil parar en Uruguay.
Sí, a los líderes de la CGT también les cuesta visualizar eso, no te quepa la menor duda.
Sí, sin duda. Bueno, chicos, cuéntenme qué nos mandaron de música.
Música de Embajada Boliviana, una banda de aquí de la ciudad de La Plata que ha retornado hace un pocos años y que tiene un nuevo disco, Las Mejores Canciones del Mundo se llama, disco doble, que tiene acústico y eléctrico. Nosotros le mandamos uno de esos temas, Melodías Nocturnas se llama.
Buenísimo, antes de Javi les cuente que les mandamos nosotros, le quiero mandar un saludo a Juan Pablo, que fue su cumpleaños ayer.
Sí,
productor
sí.
Del programa El Hormiguero.
Sí, no responde, tiene los ecos del festejo todavía, pero ahí sí. Está levantando un poco
no
la mano.
No responde desde el principio de año, pero vamos bien, ¿eh?
Bueno, mandarle un abrazo y un feliz cumpleaños atrasado para él. Bueno, contale, Javi.
Nosotros tenemos una banda nueva, que el otro día tuve la suerte de ver, porque se organizó acá una movida muy interesante que se llama Feria de la Música, donde hay toques en vivo y además hay diferentes stands que están relacionados con la música, pueden ser disquerías, radios, sellos, hay varias iniciativas que tienen con la música. Bueno, estuvieron casi 12 horas en el Museo de las Migraciones aquí en Ciudad Vieja, la verdad que una iniciativa muy interesante donde hubo bandas conocidas y otras no tanto, y una de las no tanto es esta banda que descubrí, que se llama Cayetano La Merluza, tiene un nombre bastante extraño, y hace una especie de rock pop ahí con un poquito de electrónica que me resultó muy interesante para que ustedes escuchen y conozcan también. De la banda esta Cayetano La Merluza, les mandamos la canción que se llama Tecnoporno.
Buenísimo, empieza a sonar ahora, ya nos vamos nosotros, ya nos pasamos un par de minutitos de nuestro horario.
Abrazo.
Un abrazo grande.
Chau. We'll be right back.
gato encerrado en boliche tecnoporno, vos bailás. La pista se presta ardiente, fernet y cerveza caliente, en boliche tecnoporno, vos tomás. Y a las 7 de la mañana, de pronto la noche aclara, en boliche tecnoporno te quedás. Tecnoporno con un soborno, nube de porro en un lindo entorno, parece un horno y todo lo pagás. Porno, con un soborno, nube de porro en un lindo entorno, parece un horno y todo lo paga. No paga. Siguiendo una cresta a rayas o atrás de una mecha rasta, al boliche tecnoporno vos llegás. El ambiente está resarpado, parece hay gato encerrado, en boliche tecnoporno vos bailás. La pista se presta ardiente, fernet y cerveza caliente, en boliche tecnoporno vos tomás. Y a las 7 de la mañana, de pronto la noche aclara, en boliche tecnoporno te quedás. Tecnoporno con un soborno, llevo de porro en un lindo entorno, parece un horno y todo no pagas. Tecnoporno con un soborno, nube de porro en un lindo entorno, parece un horno y todo no pagas.
Se nos dice abnegadas y sumisas.
Se nos dice que solo trabajamos para la reina sin cuestionar.
Y que somos incapaces de enfrentarnos a los depredadores hostiles.
Se nos dice que todas somos iguales.
Pero debajo de cada hormiga en apariencia insignificante
hay un superhéroe temerario
dispuesto a dedicarle al mal su poder urticante.
Llamando a hormiga atómica. Llamando a hormiga atómica.
Así somos, trabajamos por la paz de la comunidad, haciendo uso de nuestras armas. El hormiguero.
En adelante, combinamos nuestras antenas para demostrarlo.